cielo. Y vuelve el pájaro herido a mitigar su dolor.
Estamos escuchando a Omar Moreno Palacios junto a Juan Martín Scalerandi con la obra de Omar Moreno Palacios, Con mis pobres besos pobres.
Y esa guitarra es de Juan Martín Scalerandi, nuestro invitado de hoy. Juan Martín. ¿Cómo andas? Gracias por venir.
Bueno, buenas tardes, Mariano. Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias.
Bueno, siempre es muy grato conversar con vos, escuchar tu música. Tantos años acompañando a Omar Moreno Palacios, es una de tus facetas de músico, de artista, tenés muchas, estás siempre haciendo cosas, hombre inquieto, hombre del sur de Buenos Aires, hombre de Temperley.
Exactamente.
Bueno, ¿cómo andás? ¿Bien?
Bien, me causa gracia eso de las muchas facetas. La otra vez entrevistaron a un músico que toca muchos instrumentos. Dice que un día fue a tocar en un lugar y le dijeron, no puedo creer cómo hace para tocar tantos instrumentos mal. Bueno, entonces un poco me hace acordar de eso. Bien, bueno. Bien, contento de estar acá, venir a Radio Nacional, siempre es grato y me trae los recuerdos del programa de Omar, ¿no? De los domingos derechos, le pegábamos jirafa.
Sí.
Y veníamos a las 6 de la mañana, y de ahí por ahí nos vamos a comer un asado. Entonces venir acá es como volver a eso.
¿Cómo funcionaba tu dupla con Omar Moreno Palacios, siendo los dos de generaciones tan distintas?
Sí.
¿Cómo era? ¿Había eso que nos gusta, que es el trasvasamiento de conocimientos, ¿no? El legado, el absorber un saber.
Sí, sí, 50 años de diferencia, ¿no? Cinco décadas. Sí, yo nací en la esquina de la casa de Omar. Yo nací en la esquina de su casa.
¿Qué barrio?
Temperley. Omar vivió en Chascomús, pero en el 50 y pico, él nació en el 38. En el 50 y pico se fue a Montevideo a tocar ahí las vinerías con Zita Rosa, con toda esa gente, con Amalia de la Vega y tantas otras, y después volvió a Buenos Aires, terminó mudándose a Temperley en el 74, por el 73. Sí, seguramente me está escuchando alguna de las hijas, que recién hablé por WhatsApp, mandó saludos, que ella es la primera que nació ahí, y creo que el 74. Yo nací en el 77, y mi mamá tenía un almacén en donde Pancho compraba todos los días.
Mirá vos.
Ese fue mi primer contacto, y yo veía a un gaucho ahí, que además era mi ídolo, que yo lo escuchaba en los discos y me volvía loco. Y después yo quise tener una vida de campo y me fui al campo 6 años a estudiar, a vivir, a laburar del campo, siempre tocando la viola, pero a laburar de cosas de campo.
¿Y qué significa querer tener una vida de campo? Porque vos eras un chico de un barrio.
De un barrio...
Como Temperley.
Sí, barrio del sur, una ciudad que fue semi-rural en la generación de mi vieja.
¿Pero tus padres tenían que ver con el campo?
Mi abuelo. Con el que yo medio me crié y él me inculcó un montón de cosas. Pero yo quería aprender de primera mano, saber andar a caballo, hacer las cosas.
Como Ignacio Corsini.
Exactamente, pero Ignacio Corsini era italiano, ¿no? Hay una diferencia de más lejos todavía. Y entonces me anoté en una escuela agraria que estaba Pupilo. Me fui de 12 años de mi casa, ahí a vivir al campo. Venía algunos fines de semana y ahí, bueno, empecé a laburar en el campo. Entonces yo siempre sabiendo que quería que mi vida era la música. Todos mis compañeros...
Pero no cualquier música, sino
música
criolla.
La música criolla de Buenos Aires, y el tango también, que tanta relación tengo yo, y tanto laburé con el tango, y laburo y toco. Y todo mi grupo de ahí, la mayoría son o agrónomos o veterinarios. O sea, yo era un bicho raro ahí, ¿viste? Porque era como, ¿y qué vas a estudiar después? Nada, en el conservatorio. Volví a Temperley y fui al conservatorio. Y me recibí en el conservatorio.
Qué buena historia, Juan Martín Scalerandi, ¿eh?
Sí.
Qué impresionante, porque generalmente es al revés, digamos, los que viven en el campo en algún momento vienen con sus conocimientos a la ciudad y
sí,
a los barrios.
Sí, lo que pasa que, replicando a Marcelo Simón, decía, el folclore es un hecho citadino hace por lo menos 7 décadas, ¿no? Yo coincido, por más que...
Mismo Omar Moreno Palacios, o sea...
Sí, lo que pasa es que él se crió en Chascomú y tuvo una vida de campo. Yo tengo unos videos inéditos en VHS que algún día tengo que
digitalizar. Pero digo, Larralde, por ejemplo...
No, Larralde es otro caso... Yo creo que
pero nunca... generalmente viene con los conocimientos adquiridos durante toda una vida a la ciudad.
Sí, Larralde no. Larralde es menos campero que otros. Pero en este caso era mi ídolo y claro, me conocía de chiquito del almacén. Sus hijas hicieron la comunión conmigo y todas esas cosas del barrio.
Qué lindo.
Y entonces un día fui a llevarle mi primer disco de música criolla bonaerense y le gustó y me empezó a traer a la radio. Nada, era una relación que hicimos conciertos juntos donde yo teloneaba y él tocaba después. Y nada, hicimos una amistad más profunda que la del vecino de barrio. hasta que un día él empezó a no poder tocar tanto la viola por gota y edad, y aparte sus cosas fueron siempre difíciles de tocar y él se dejó estar, no estudió, llegó un momento que no las estudió, las cosas tan difíciles que estudiarlas todo el tiempo, y se olvidó el repertorio y pasó todo eso, y me convocó a tocar con él, algo absolutamente extraordinario, pero extraordinario para mí, extraordinario por fuera de la norma, porque él no quería hacer nada con nadie. Yo tengo anécdotas que no voy a dar nombres de gente muy importante que le dijo, Pancho, hagamos algo, y él le decía, bueno, no sé, no sé. Y que me haya convocado para tocar, para mí es como el honor del amigo que va a tocar y de mi ídolo y todo, pero además una escuela, ¿no?
Bueno, vos tenés una historia, igualmente, sos del 77,
sí,
dijiste.
Sí.
No sos un pibe, tampoco sos un veterano. ¿Tocaste, por ejemplo, en Cerda Negra?
Aquí. No, Agustín.
Ya sé que Agustín Guerrero, Agustín. Pero vos no llegaste a...
No, porque Cerda
¿Orquestaste?
Escribí alguna cosa, pero no para Cerda Negra, para la que se llamó después Orquesta Típica Agustín Guerrero.
Okay.
Agustín Guerrero tenía esa orquesta a los 16 años. Yo le llevo a Agustín más de 10. Yo soy más amigo del padre que de él. En realidad el padre me decía, tengo un nenito así chiquito que toca la piano.
Claro,
así que, y hasta que un día me lo trajo, el nenito.
Claro, era... Agustín Guerrero lo que quería era al punto de que surgió en Cerda Negra, que como un niño prodigio, digamos.
16, por eso.
Y son, es toda una camada del sur de la ciudad que es muy interesante.
Sí, hay mucho, y hay mucho, yo siempre lo digo cuando puedo, lo escribo cuando escribo algún texto, cuando hago alguna publicación, alguna cosa, el poder guitarrístico criollo que hay en el sur es... inabarcable. Mira, te nombro, te doy algunos nombres. Juanjo Domínguez.
Claro.
De Junín, pero malcriado en Bursaco. Carlos Juárez, guitarrista de Nelly Omar, 15 años.
Sí, sí.
Carlos Moscardini.
Sí, grande. Sí.
Horacio Vilano y toda su troupe. Así hay, alguno me olvido seguramente, Juan Carlos Gorrías, una especie de grela a la sombra, ¿no? Que acompañó a todos, que tocó con todos. Entonces el sur es principalmente la guitarra criolla. Yo lo entiendo así.
Muy bien.
¿Y qué particularidad, Juan Martín, tienen esas guitarras del sur desde lo estético, desde lo musical, más allá de la casualidad de que todos estén ahí o se hayan criado y desarrollado ahí?
Yo lo que creo que más allá de una cuestión de toque, de sonido y demás, es una concepción de que el lenguaje bonaerense es parte del lenguaje del tango. Eso es una concepción del sur que está clarísima. Yo no puedo decir que en otros lados no pasé tan bien, pero en el sur ocurre eso. Ahí, bueno.
Repetí, ¿el lenguaje bonaerense?
Es el lenguaje del tango,
bueno,
sin lugar a dudas.
Son hermanos, digamos, no son antagonistas.
No, más que hermanos te diría que el tango es un poco heredero.
O sea, lo que se suele contar en los libros de historia de tango es que hacia finales del siglo XIX hay una imagen que a mí me gusta mucho, que es muy gráfica, que es que el gaucho cuando entra a la ciudad se vuelve malevo.
Y un poco sí.
Compadrito, ahora... Toda esa gente que se iba acercando por los arrabales, que iba entrando a la ciudad, venían con su guitarra, con sus milongas.
En realidad, ahí hay una particularidad. La milonga es de acá, no es de allá. La milonga es de acá, de las orillas de la ciudad, no es del campo. Fue al campo luego. Pero te doy este dato nada más, para graficar un poquito más lo que digo.
El payador es de la provincia de Buenos Aires.
Del Río de Plata. De Río de la Plata todo. En Buenos Aires se profesionalizó a través de Gabino Seiza y esa gente. Pero es de la ruralidad de todo
claro,
el Río de la Plata.
Claro,
pero de todo el Río de la Plata. Hasta Río Grande do Sul y en realidad en todos lados del mundo hay gente que hace algo parecido a lo que nosotros conocemos con payador. Pero el payador que conocemos es de todo el Plata y su ruralidad.
Pero son los payadores que encandilaron a Gardel.
Por supuesto. Te voy a dar este dato nada más. Gardel graba en el año 12... las primeras grabaciones. Cuando Gardel graba su primer tango en el año 17, Mi Noche Triste, ya había grabado 14 estilos. Cuando graba su segundo tango, había grabado 18. Y cuando graba su tema número 100, había grabado 24 estilos. Y había grabado 15 tangos nada más.
Sí, sí, sí.
O sea, ante todo, cantor de estilo. ¿Por qué hago esta referencia? Porque siempre la milonga se la pone en el lugar de lo criollo. Y si vos le preguntás a alguien muy conocedor de tango, ¿qué es un estilo? No sé si sabe exactamente.
Es que para que no es músico, digamos, la cifra, el estilo y la milonga son como hermanos, ¿no?
Pero tienen un peso, un poder muy fuerte que para mi gusto influenció más al tango de lo que creemos. Mi Buenos Aires, querido, es un estilo cuando empieza.
Hecho y derecho. Después en la viola,
mi Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena, ni olvido. Eso es un estilo clavado.
Después se agarra la viola porque me encanta aprender. Y de paso convocamos a nuestros oyentes, estamos llegando a todo el país, con Flores Negras, con Radio Nacional, y bueno, estamos con un artista que es de la provincia de Buenos Aires, Juan Martínez Calerán.
Si quieren espiar lo que pasa aquí en el estudio, se pueden meter en el YouTube de la radio de AM870, sino en la página www.radionacional.com.ar. Y si quieren preguntar, participar, comentar, todo lo que quieran al 0810-222-0870, ahí pueden grabar un mensaje de hasta 30 segundos o nos escriben un WhatsApp, 113-870-7485.
Muy bien, y me trae recuerdos de cuando Flores Negras estaba en la folclórica, estando conversando con vos de estas cuestiones que a mí me encantan, y ahora me doy cuenta, porque sos tan claro y tan interesante, sos docente.
Sí.
Y ser docente es saber comunicar. Y me imagino lo que deben ser tus clases en un sentido de la transmisión, ¿no? De lo que uno sabe y cómo hacerlo.
Hay un sticker en el WhatsApp que es un loco que está señalando un pizarrón todo dibujado con un pucho. ¿Nunca lo vieron ese? Un loco como que está explicando, no sé. Bueno, esos stickers me mandan mis alumnos de las clases. Yo en realidad doy, mirá, la materia elementos técnicos de la música, que es armonía, contrapunto, todo eso, que tiene que ver con la música académica, porque doy en un conservatorio de música académica, como el que yo me recibí. Pero además doy una materia de formación que inventé yo y la concursé, de composición de música de la provincia de Buenos Aires. Es la única materia en la educación pública, formal, oficial, en la que se aprende eso, y lo hago en un secundario de arte,
bueno,
un polivalente de arte, de los cuales hay 8 en la provincia nada más, y se llama composición musical grupal, y ahí vemos lo que es una cifra, lo que es un estilo, y tocamos y componemos.
Juan Martín, mientras vas afinando tu viola, hay una frase que uno la dice y que tiene, creo yo, un condimento medio romántico, de muchos que dicen, no soy cantante, soy cantor, o no soy guitarrista, soy guitarrero.
Sí.
¿Qué opinas de soy no soy guitarrista, soy guitarrera, como algo que tiene que ver con casi como una virtud?
Sí, se hace alusión a eso habitualmente a los conocedores del
aceite,
del tuco, de
pero
la,
vos que sos,
de
que,
la mugre.
Que sos músico académico también.
Sí, te voy a hacer una aclaración. Eso corría más hace 20 años. Hoy la mayoría de los que tocan la viola más o menos decentemente en el folclore y en el tango y estudiaron en una educación formal. De hecho, hace unos cuantos años existen conservatorios que enseñan la música popular de forma académica. Lo cual, diría un conocido mío, es una derrota cultural que eso haya ocurrido. Porque antes esa formación se daba en los patios de las casas, en las grabaciones, en la radio, los festivales, en las guitarreadas. Digamos, el hecho de que haya habido que construir un conservatorio para que esa información no se pierda, habla de la decadencia que sufrió toda esa música en los 70, 80, por ahí.
Sí, sí, la idea esa de que cuando hay que preocuparse porque algo no se pierda es porque se está perdiendo.
Porque se está perdiendo. Y en el caso de la EMPA, que fue pionera acá, lo que pasó que la primera camada de docentes eran músicos de mucho renombre, ¿no? Manolo Juárez,
Aníbal
Arias, Aníbal Arias, toda esa gente, Salgán creo que también colaboró. Entonces era gente como que ya estaba grande, que tenía que dejar el Chocho Ruiz, tenía que dejar su formación a los pibes. Hoy eso se armó en un esquema de, te diría, como de academización. Se hizo un método de enseñanza de eso, lo cual es bueno y es malo. Porque es bueno porque si vos querés aprender a tocar folclore, vas a la EMPA y aprendés, o vas al Falla, o hay tantos otros. Lo malo es que se hace un recorte para enseñar.
Claro.
Y ese recorte a la música de la provincia de Buenos Aires bastante daño le ha hecho.
Y se pierde lo vivencial, ¿no?
No, se pierde el enfoque regional. Eso es lo que yo discuto siempre, me peleo con todo el mundo. Vos vas a aprender a un conservatorio de música popular en la provincia de Buenos Aires, como la EMPA, el Falla o tantos otros que hay por el interior, o la Barría tiene, bueno, un montón, y no te enseñan una cifra, ni siquiera lo que es. Entonces es una paradoja, es como ir a estudiar a Berkeley y no te enseñan ya, te enseñan chamamé.
Claro, Berkeley. ¿Tenés ganas de hacer un poquitito de la diferencia entre la cifra, el estilo, digamos,
sí,
ya
claro,
que estamos dando vuelta en Gardel?
Cifra. Dicen que soy altanero. Dicen que soy altanero, pero no soy fantasioso. Sencillo, pero vistoso, sin jactancia, con don aire. Libre voy surcando el aire, cual golondrina viajera. Y te llevo a la sidera provincia de Buenos Aires.
Qué lindo.
Cifra con versos en octava, 8 versos octosilábicos, como fue la cifra tradicional. Luego la cifra adoptó la décima como verso.
Y el payador es la décima, ¿no?
Ahora, pero el payador, previo a la profesionalización, o sea, previo a la época de oro, de fines de 1800 a principios de 1900, era principalmente en octava. De hecho, cuando uno ve los versos, la mayoría de los versos escritos por Gabino Ceiza, el paladín de la profesionalización del payador, son en octava. Y la improvisación en cuarteta, más simple todavía. Eso se mejoró, ¿viste? Se levantó la vara mucho a la décima. Un poquito de estilo, a ver si me acuerdo. Que se llama Salve Patria, que es de Guillermo Barbieri, grabado por Gardel, ya de los últimos estilos que Gardel graba pisando los años 30. No es de los primeros como El Sueño, La Mariposa.
Bueno, vos has hecho todo un trabajo alrededor de la figura de Guillermo Barbieri, ¿no? Uno de los guitarristas de Gardel.
Que además, para mí, vos fijate como dijiste vos, Barbieri, uno de los guitarristas de Gardel. Y el trabajo tiene un poco el sentido de cambiar eso, porque para mí es uno de los compositores más importantes de la historia del tango.
Claro.
Gardel es al músico
sí,
que
es
más...
Él tiene, para empezar, Viejo Smoking, ¿no es
claro,
él?
Claro, claro, lo grabamos en el disco. Es al compositor...
Lo hacemos un poquito.
Sí, es al compositor que más temas le grabó Gardel. Guarda el parche.
Mira vos.
Al que más música le grabó fue él. Al que más letras le grabó creo que fue... no me acuerdo, creo Caruso. Pero a él fue el que más música le grabó, 30 y pico. Y quedaron varias en el tintero, como Para lo que te va a durar, que fue una obra póstuma con Solanero Flores... Y otras que compuso en su época, porque Barbieri, le contamos a la gente, fue el guitarrista que más tiempo estuvo con Gardel, y el que más amigo, y Gardel fue el padrino de su hijo, y bla, bla.
Que murió en Medellín.
Y murió en Medellín.
Digamos para el distraído, que es el papá del gran cómico.
Claro, Alfredo.
Alfredo.
Abuelo de Carmen.
Y abuelo de Carmen.
Sí. Y Barbieri
Todo de Huracán.
Todo, claro. Luego, casi componía exclusivamente para que Gardel le grabase. Si él empezó a tocar en el 21 con Gardel y murió con él, componía para que Gardel grabase. Entonces,
claro, que es que de ahí Gardel delegaba su parte musical, que era la parte musical que explotó con Lepera.
Exactamente. En realidad fue así. Con Lepera se transformó en el compositor consagradísimo que fue Gardel luego. Pero ahí lo que él hacía era barbir y le traería los temas, y Gardel eran tan buenos que los grababa. Lo curioso es que hay muchos que quedaron fuera, que para mí son un misterio, como por ejemplo Olvidado, que es del 32 y que lo graba después Rivero, y otros más, unas chacareras, unas cosas, que Gardel lo llevó a grabar, pero lo grabó 30 y pico. ¿No?
Qué lindo escuchar a Juan Martínez Calerandi, ¿eh? Es como estar en una clase, en una de tus cátedras, porque es muy interesante, es parte de la historia argentina profunda, todo lo que estás contando, rescatar a Guillermo Barbieri, me parece que es una gran... cuestión. Hay como muchos que van rescatando todo lo que ha rodeado a Gardel, ¿no? Que ha sido mucho.
Sí, Gardel, aparte de haber sido, como digo yo, el que inventó todo, el mejor cantor, el que inventó el marketing físico, hacía gimnasia para verse bien, algo que era impensado en la época, digamos.
Un artista moderno.
Exactamente, se adelantó el cine, se adelantó muchísimo. Aparte de eso, era un gran sabio para tomar decisiones, a ver quién tocaba con él, a temas a quién le grababa. Evidentemente fue un genio en todos los
aspectos. Pero fue un genio. Pero yo creo que muchos no han tomado el camino ese de Gardel y que no en el sentido...
La mayoría.
No, en el sentido que ven el marketing como una mala palabra.
Sí.
Que ven el hecho de, por ejemplo, grabar muchos ritmos como un error, ¿no?
Y Jimmy, grababa Jimmy.
Sí, Jotas, Foxtrot, bueno. La famosa...
Sí.
Reseña de Carlos de la Púa, Carlitos, larga la canzoneta,
volvió
al tango.
Claro. Sí, y Manzi en un escrito muy interesante lo critica en su aspecto de cine, también. Pero Gardel tenía un concepto universalista, globalizador, antes que la globalización en sí.
Totalmente.
Sí.
Bueno, hablamos con Juan Martínez Calerandi, guitarrista, va a estar actuando ahora en Mar del Plata, vamos a también hablar un poco de él, de su propia obra, que también es muy vasta, hombre de Temple. Pero bueno, llegan las noticias de las 6:30, pero seguimos conversando aquí con Juan Martín y con Fossati, con Serratea, con todo el equipo de Flores Negras.
Flores Negras, con Mariano del Mazo, por Radio Nacional.
Buenas tardes, señora Mariana, Lindor de Fugoja, acá en el campo, y a todo el equipo, escuchando. Yo estoy en el campo, pero estudio folclore con un profesor de conservatorio, José Félix Bosé, muy bueno de Pebojó. Y bueno, lo sigo escuchando porque el campero tiene que saber tocar la viola.
El campero tiene que saber tocar la viola, ¿eh? Y muchas gracias el oyente que está acá aprendido.
Lindor de Pehuajó.
Lindor de Pehuajó, que está escuchando Flores Negras y a Juan Martínez Calerandi, hombre del sur, hombre del campo. Me encantó eso que hizo de ir al campo a arroparse de los conocimientos, ¿no? Y solo después, sí, con el conocimiento, poder hacer la música. Un poco
sí.
Una idea yupanquiana, ¿no?
Sí, soy muy, muy respetuoso de la gente campera profunda, ¿no? Que son los verdaderos conocedores de la cosa. Yo siempre queriendo aprender, ¿no? Pero con muchísima curiosidad y respeto por quien sabe, y bueno, hoy lo nombrábamos a Omar. Omar siempre hacía un comentario, decía, ¿yo voy a un teatro? Y lo hizo conmigo en el escenario, y le pregunto a todo el auditorio que me pregunte lo que quiera de caballos. Ese tipo de desafío. Pues la gente que le iba a ver a él sabía de caballos.
Claro.
Entonces le preguntaban cosas. ¿Cómo desrenillar un caballo? ¿Cómo? Y él contaba, de un pelaje. Entonces, yo soy muy respetuoso de eso, pero soy un curioso, por supuesto.
Claro.
Contaste cómo fueron tus estudios de chico, tocaste la guitarra, pero ¿cómo te enamoraste de la guitarra cuando eras chico?
Lo de siempre, de pedo, ¿viste cómo pasan esas cosas? Mi hermana pidió una guitarra que nunca usó, y un día vino una maestra, mi maestra jardinera de salita de cuatro, mirá que antes iban a tomar el té a la casa de los alumnos, cosa que hoy es impensado, con su marido, y el marido vio la guitarra, la agarró y tocó, y tengo una foto de verdad de ese día, yo tenía 4 años, y la vi y dije, yo quiero tocar eso. Y a partir de ahí empecé a agarrar la guitarra, no toqué, por supuesto, quizá pasaron 8 años que no supe qué hacer, pero estaba todo el día dándole, y esa fue la manera que me conecté.
Sí.
Y después, bueno, la pasión de todo el tiempo, ¿viste?
¿Y es el único instrumento que tocas?
Toqué violín muchos años, estudié en el conservatorio casi hasta recibirme de violín. Toqué en orquesta y todo, pero ya hace muchos años de eso. Sí.
Juan Martínez Calerandi va a estar actuando en el Teatro Auditorium, esto es el martes 4 de febrero. Martes 6 de febrero, a las 22, bueno, plena temporada turística.
Sí.
Así que vos solo, con la viola... Entradas baratas, desde 3.500 pesos, 2.500 mangos los jubilados, la verdad, muy económico.
Contamos que es un teatro bellísimo.
Sí,
teatro
una
bellísimo.
Arquitectura increíble.
Tremendo.
El auditorium es como el gran teatro marplatense.
Sí, sí.
El gran teatro marplatense.
Y
bueno, ¿en qué andas ahora, digamos, proyectos discográficos? Vos sos un hombre que se maneja siempre por ideas, así como hiciste una obra basada en Guillermo Barbieri, o bueno... siempre llevas la música al concepto, la idea, sí. Porque tenés que dar clases además. ¿En qué andas ahora?
Es lo que me interesa, el concepto, por eso soy tan enamorado del disco como elemento, ¿no? De hecho, mi segundo disco solista está editado en vinilo, a través de lo que
Semblanzas.
Fue, claro, del INAMU, y eso, para mí, imagínate, para un amante del concepto y de lo vinilo y todo eso, es como una maravilla. Y ahora estoy en varias cosas. Proyectos, tengo un proyecto que se llama Tan Candonga, que el cantante, creo que está escuchando por ahí, le mandamos un beso al amigo Black, mi cantor preferido.
Tan Candonga.
Tan Candonga.
Con Black, el de la Delio.
Claro, Black Rodríguez Méndez.
Grande,
grande. El gran cantor argentino que tenemos. Y Pablito Juárez Levar, un compañero también de aventuras, que hacemos un festival que se llama Festival de Tango Criollismo y otras cosas más. Después tengo un dúo con Lautarito Barjacoba, una muy joven promesa, ya no es promesa, es una realidad de la música bonaerense, 23 años tiene, un amigo entrañable que seguro está escuchando también y que es un artista al que admiro muchísimo. Y tengo un trío de guitarras en el cual también está Pablito Juárez Levar y Martín Bracón en el guitarrón. Esos son como los proyectos que hoy me muevo. Pero aparte estoy grabando un disco con Lautaro y estoy grabando mi tercer disco solista, que ahora está interrumpido por Mar del Plata y por un viaje que tengo para fin de febrero también. Pero sería mi tercer disco, que se va a llamar La Pampa y va a tener una línea conceptual en las cuales todas las obras, como siempre los discos que yo grabo, son música mía. En este caso va a tener una cosa que no tienen los discos anteriores, que voy a cantar algunas cosas, voy a recitar algunas cosas también. Todo en letras mías.
¿Puedo contar lo que me contaste, claro, fuera de aire? Que recién te habilitaste a cantar, o a cantar más, cuando falleció Omar Moreno Palacios. Que sí. Cuando él estaba vivo te parecía que no podías cantar.
No, de ninguna manera me iba a animar a hacerlo. A ver, me animé a tocar con él. En Cosquín, a grabar un disco, a estar en la TV pública, una especie, digamos, me animé a cosas muy heavy para la mirada súper ácida y filosa de Omar, que íbamos a un lugar y empezaba a tocar a alguien, se acercaba al oído y me decía, ya sé todo lo que sigue. Me decía, ese nivel de cinismo, entre comillas, del conocimiento de la música criolla. Pero cantar no me animaba, no, lo hacía en un asado, no sé qué. Y bueno, me animé un poco, siempre con la conciencia de que hay que hacerlo seriamente. Por eso también me puse a estudiar. Y bueno, y nada.
Estudiar canto.
Claro, con Victoria Morán, la gran cantora y docente y amiga. Y bueno, nada. Yo no sé si es bueno que yo diga que yo soy el uno de ellas, porque no sé si le hago propaganda.
Ella lo dice también.
Ah, listo, está listo. Bien.
Gran cantora, Victoria Morán, gran cantora. En una época, por la estela de Nelly Omar, ¿no?
Claro, pero tremenda también, una de las cantoras criollas verdaderas, ¿no? Con un sonido criollo, un conocimiento del género.
¿Le van a cantar algo?
Claro.
Porque vino con la viola, Scalerandi, y eso también es un gesto, ¿eh? Que yo lo celebro. ¿Qué tenés ganas de hacer?
Voy a hacer un estilo.
Dale.
Si te parece. Que se llama Soplo de Pampa. Horizonte, un relincho, un galopito, un viento manso, fresquito, una llanura y un monte, y en la lontananza el apronte de una milonga endiablada, mil corcovos de encoredada, y solo un canto se escucha sobre la pampa que mucha. Bajo el cielo recostado, cuando en su canto entrevera la patria chica un fogón, algún petiso panzo, alguna estancia cualquiera, de una tapera, el mugido, el sabalaje, el sonido del salvaje o el relincho de un potrillo, resalta solito el brillo de susurero linaje.
virgen se blande, entreverada en su vena, fresca ternura serena, de un canto niño de grandes, y su criollismo se expande, de fina trama sin trampa, cuando en sus versos se estampa, las leguas que ha galopeado, o los potros que ha criado. Si es un soplo de esta pampa,
qué bonito, qué bonito. Juan Martín Scalerandi, aquí en vivo en Flores Negras, realmente nos dejaste con un silencio que es el silencio de lo que estamos escuchando atentamente. Muy bueno, muy bueno.
Sí, mira, digo algo con respecto al silencio que decía Omar, que es interesante. Que la música bonaerense, para rescatar esto de la esencia, no tenía que ser muy estridente, necesitaba de silencio, y solo le alcanzaba con llegar hasta donde daba la luz del fogón. Por eso la austeridad de un instrumento solo, la no amplificación, la cosa más chiquita, que es lo que representa la cultura bonaerense, un poco en contraposición de las otras culturas, de las otras naciones culturales argentinas.
Totalmente, totalmente, es así. Estaba recién cuando hablabas, decía qué bien que decís, y has hecho mucha radio vos, no solamente con Omar.
Acá hay una culpable también de esas cosas. Ay, sí, sí.
¿De Fossati?
Sí, claro. Sí.
Una pequeña invitación.
Sí, claro, claro. Ella me suele invitar, hasta diciembre me solía invitar, a las noches de los que bailan, con una columna que yo hice en muchas radios, en muchos lugares, y que también fue columna escrita alguna vez en la revista Tinta Roja, una revista de tango. Que se llama De Bordonas y Zorzales, y cuento un poquito algunas de estas cosas bonaerenses.
Hablamos de todo lo que falta en relación a la música bonaerense, lo que no hay, la falta de difusión, pero ¿qué sí hay en la actualidad de la música bonaerense? ¿Personas, expresiones, movimientos?
Mira, cuando yo empecé a tocar música bonaerense, fines de los 90, principios de los 2000, lo que sobraba era historia. Había 15 discos de Moreno Palacio, había no sé cuánto disco de Héctor del Valle, con quien vengo de almorzar. Le mandamos un saludo a Héctor, si está escuchando también. El prócer más grande de la música bonaerense, hoy vivo entre nosotros. Había de todo. Pero no había tanto interés ni tanta curiosidad por parte del piberío. Yo era un bicho raro. Te hablo en el 2002, 2004, 2005, 2000. Hoy hay por demás eso. Hoy hay piberío, veinteañero, treintañero, que se interesa en la música bonaerense, que tocan, que componen. Yo lo hago la referencia como la germinación en el campo, ¿no? La semilla que está abajo está germinando y no se ve. Eso es lo que está pasando hoy. No se ve. Está ahí. No se ve porque, ahí voy a lo que falta. Lo que falta es la difusión masiva, a través de los medios de comunicación, pero principalmente de los grandes festivales, que son las vidrieras y demás. En algún momento yo creo que eso se va a ver y va a ser una explosión. Ojalá podamos recordar esta charla, porque yo hago un ciclo que se llama Fogón Surero hace 2 años, y hago el Festival de Tango Criollismo con Pablo Juárez Levar y demás, y veo ahí mucho piberío, mucho interés. Un muchacho que vino hace muy poquito al Fogón, 20 y pico de años, me dice, di el examen de egreso en la EMPA de guitarra con obras tuyas. Me dice, con obras mías. Pero no por mí. Eran una cifra y un triunfo. Mío. Eso no existía.
Juan Martín, ¿y qué explicación le das a este fenómeno que está diciendo que está como a punto caramelo y falta el tema de la difusión?
Mira, yo creo que hay mucha gente como yo que viene militando esto hace muchos años y hay siempre una búsqueda del piberío, de la cosa, ir a buscar a la de atrás. En los 90 pasó con el tango. Mediados, fines de los 90, hubo un resurgir del tango de parte de la mano de los pibes, entonces, ¿no? El arranque, la chicana, toda esa gente de la cual yo me sentía absolutamente identificado, porque yo también estaba en eso, y fueron a buscar a ese tango. Bueno, hoy está pasando eso con la música criolla bonaerense. Te lo puedo asegurar porque lo veo. Yo no tengo ni Instagram, lo hablamos hoy, ¿no? Yo tengo un Facebook muy humilde, muy de tercera edad. Pero me escriben ahí, ¿viste? Me escriben ahí, pibe. Yo todo el año pasado hice una serie de charlas en todos los conservatorios de la provincia de Buenos Aires. Olavarría, Pehuajó, Balcarce no fuimos, Tandil, Necochea, Quequén, bueno. Y en todos lados 20, 30 pibes.
Qué bueno.
Que querían saber de eso.
Muy bien, Escalera Andy.
Relacionado con la pregunta de Mariana y lo que contabas recién, ¿cómo luchás para que esos pibes se acerquen a la música que vos contás y no se vayan para otro lado con el reggaetón y todas estas músicas de ahora?
Mira, si alguien tiene un poquito de interés en la música bonaerense, ya no se va a ningún lado, porque de ninguna manera alguien que tiene interés en la música bonaerense en algún momento puede decir, prefiero Daddy Yankee. De ninguna manera. El problema no está ahí. El problema está en la penetración cultural interna argentina, que es el folclore de otras regiones. Ese es el verdadero competidor de la música bonaerense. Digamos, yo siempre cuestiono a mis coterráneos bonaerenses que cultivan con un fervor y una pasión la música santiagueña, por ejemplo, y nunca pasaron Ceres, provincia de Santa Fe. Quiero decir, ¿está mal? No sé si está mal. Lo que yo milito es, mira, toda esa gente, sepan que pueden decir lo que quieren, su relación con un novio, una novia, su hermano, su primo, su laburo, a través de una cifra, una milonga, un estilo, se puede. Así como, sin prejuicio, cantan una chacarera, y para mí el punto es desdogmatizar al folclore bonaerense, que hasta hace 15, 20 años era solo territorio del gaucho, y que si vos no cumplías con el dogma y las normas de los gauchos en cuanto a la vestimenta, la, sí, los conocimientos, si vos no cumplías con eso, estaba fuera. Parece que hoy hay una apertura mayor en tanto y en cuanto gente como yo anda por ahí diciendo, bueno, yo pudiera tocar cualquier lado de esto, de gin, como estoy ahora.
Sí. Ahora, ¿no ves como algo positivo que los ritmos dentro de la región, ni siquiera de la Argentina, circulen y sean como una, un, bueno, como un arte peregrino que se va transformando a medida que se va pasando por distintos lugares?
Sí, eso es positivo, pero para que eso ocurra tiene que ocurrir lo otro previamente. No, eso no es de generación espontánea de ninguna manera. Lo que es de generación espontánea es lo
Digo, pienso en Yupanqui. Es decir, sí. Yupanqui fue un artista nómade.
Sí.
Entonces llevaba su guitarrita y pasaba por Tucumán y bueno, sí, sí. Ahí venía con toda la valija llena de zambas, sí. Pasaba por La Pampa y estaba con las milongas.
Sí, guarda que lo noma de hoy.
La chacarera.
Pero lo noma de hoy está en las redes, está en otro lado lo noma. Antes, hoy, en el almuerzo con Héctor del Valle hablábamos de este tema y Héctor me decía, yo me gané la vida toda la vida yendo a la jineteada vendiendo discos. Esa gente, la única manera que tenía de escuchar a Héctor era esa. Hoy la cosa pasa por otro lado. Situación en la cual yo estoy totalmente afuera, pero yo pongo el cuerpo, voy al interior, toco, voy acá, voy allá, hablo con el piberío, al que me pide partitura, lo que sea.
Un militante.
Una militancia a pleno. Total. Pero yo creo que va a dar resultado, estoy convencido, porque además la música de la provincia de Buenos Aires es la más rica de todo el país.
Juan Martínez Calerandi, aquí en vivo en Flores Negras. Hay una tanda, ¿no? Dale.
Flores Negras.
Pepe Undiano en la operación técnica, un fenómeno, las manos mágicas diría. Estamos con todo el equipo aquí de Flores Negras, estamos con Hernán Gil Piñeiro, con Patricia Brañeiro, Julia Agrés, José García, Paloma Columba, aquí en el estudio con Sergio Serratea y con Mariana Fossati, también con la gente de del área digital de la radio, Sebastián del Carril, Fernando Rombolá. Estamos saliendo por streaming, estamos comunicados con todo el país.
Al 0810-222-0870 nos pueden llamar para dejarnos grabado un mensaje y si no nos pueden escribir un WhatsApp 113-870-7485. Además nos pueden ver en el YouTube de la radio y en la página de Radio Nacional.
Hoy vinimos todos muy bien empinchados, sí, peinados. Bueno, Juan Martínez Calerandi, yo te súper agradezco tu visita. La verdad que es muy, muy lindo escuchar y cómo vos transmitís la pasión que tenés por tu música, por la música de tu región, hasta límites, yo diría, bastante autoritarios.
Como corresponde.
No, pero defendés con uñas y dientes y música. Los ritmos de tu lugar, y pedís que todos hagan eso.
Aunque sea que lo conozcan, después que vean. El problema es el desconocimiento, ¿viste?
Eso sí, totalmente. Pero yo creo que estoy de acuerdo que hay algo con la música del sur, la música solera, que pega mucho en los jóvenes.
Sí, sí, sí. Ahí esa curiosidad está latente y tenemos que sostenerla con la militancia estando ahí, siendo parte.
¿Y cuál es la relación de la música bonaerense con la música patagónica? ¿Hay algo ahí? ¿Hay un lazo?
Viste que se dice que acá es la música surera, sí, y allá es la música sureña.
Sí.
Esta es una charla que yo tenía habitualmente con mi amigo Ángel Hechelleiner, que también se fue hace tan poquito. La música de la Patagonia tiene algo de surera, porque tiene la milonga, tiene la mazurca, tiene un montón de cosas, pero ellos tienen más conexión con la cordillera también. Entonces está la cueca también, está más el acordeón en los bailes. Y en la Patagonia, en general, hay mucha presencia del chamamé, también por la migración interna, sí, a la esquila y, uh-huh, y tanto. Entonces, de alguna manera, la música patagónica tiene algo de surero, pero la verdad es que lo surero es un poquito más, te diría, arraigado hasta Carmen de Patagonia, el río Colorado, si se quiere, ¿no? Y si vas para arriba, hasta puede ser sur de Santa Fe, sur de Córdoba, Entre Ríos, Uruguay completo, por supuesto.
Qué lindo, Juan Martín, escucharte. ¿Tenés que tocar algo o si no nos vamos con una grabación? ¿Cómo prefieres? Dale, dale. Tratá de que, no, porque si no te lo cortan, que sea antes de las 19 que vienen las noticias.
No, cortito, cortito. Dale. Toco, sí, un triunfo.
Dale.
Que se llama Camino a Uribe y evoca mis épocas que llevo a Uribe Larrea, que es donde yo viví esos 6 años, cuando Uribe Larrea tenía 200 habitantes. Y hoy Uribe Larrea es Mar del Plata, más o menos.
Es un lugar hoy de mucho turismo.
Sí, claro. Cuando
mucho turismo gastronómico.
Cuando yo vivía para ahí era un demente de mierda que, ¿cómo vas ahí si no hay nadie? Estás, bueno. Entonces le hice un triunfo en ese momento que llamó Camino a Uribe y que lo grabé en el primer disco. A ver si me acuerdo.
Escalerandi, señores, el martes 6 de febrero en el Auditorium en Mar del Plata y ahora aquí en Flores Negras. Muchas gracias.
Oh.